José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo le agradezco que haya estado escuchando este momento, que es como se presenta un programa de radio, una tertulia. Pero, en fin, esto es una ortodoxia que a veces nos tenemos que saltar debido a que...
Ha sido un placer, la verdad.
Yo se lo agradezco mucho que haya usted escuchado tranquilamente como Jauregui no conseguía apagar el iPad, pero, en fin.
Muy mala gente esto.
¿Usted? Lo único que no veía era las luces, eso. El resto lo entendía prácticamente todo, ¿no?
¿Usted está en funciones?
Yo no, yo estoy en pleno funcionamiento.
O sea, ¿solo están en funciones los ministros?
El presidente, la vicepresidenta y los ministros están en funciones.
Vale, entonces usted puede responder mejor que ellos. El día 6, como contábamos ayer en la linterna, comparece el presidente Rajoy para informar del Consejo Europeo en el que se alcanzó el acuerdo sobre inmigración, sobre refugiados sirios con Turquía. La pregunta es si se somete el gobierno al control y por lo tanto rectifica con esto.
No, es un acto absolutamente excepcional. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que los gobiernos en funciones no pueden someterse o no deben someterse al control parlamentario porque no hay una relación de confianza entre la Cámara que ha elegido ese gobierno y los diputados que en este momento forman parte del Congreso de los Diputados. Pero también dijimos que si bien el gobierno en funciones lo que tiene que hacer es fundamentalmente la gestión de los asuntos ordinarios, es decir, lo que yo llamo la logística del gobierno, Sí. Hay algunos momentos, porque el tiempo pues va pasando, llevamos ya 100 días en funciones, pues que hay algunos actos que tienen contenido político, como por ejemplo puede ser la presencia del gobierno de España a través de su presidente en un Consejo Europeo. Uh-huh. Y ya por eso fue el secretario de Estado de la Unión Europea a explicar a los diputados y senadores en la Comisión Mixta de la Unión Europea cuál iba a ser la posición de España. Alcanzamos un acuerdo por unanimidad con todos los grupos políticos sobre cuál iba a ser esa posición de país, y el presidente del gobierno, como es una situación excepcional, esa reunión del Consejo Europeo, las consideraciones que allí se han tomado y el asunto que se ha tratado, que es de vital importancia para Europa, pues quiere ir al Parlamento y comentarlo y explicarlo a los diputados en una sesión informativa el próximo miércoles, como usted bien decía.
Una sesión informativa en la que habrá debate con los portavoces, o simplemente será una exposición del presidente, debate, o sea, habrá réplica del presidente a lo que se le diga. Y todo.
Una vez que se produce ese debate en el Parlamento, es decir, esa presencia del presidente del Parlamento, el formato es exactamente el mismo que ustedes han podido observar en otras comparecencias de cualquier presidente del Gobierno de España una vez que ha terminado los Consejos Europeos. Pero insisto, la diferencia entre el control político y las actividades, digamos, de carácter puramente excepcional, como puede ser esto, y en coherencia con lo que hemos hecho hasta ahora, radica precisamente en eso, en que el presidente del Gobierno ha ido a un Consejo Europeo no a llevar una gestión de los asuntos ordinarios, sino a un asunto, digamos, con un contenido político, y ahí entendemos que sí que hay una situación absolutamente distinta.
Ese mismo día el Pleno va a votar llevar al Constitucional que el Gobierno se tenga que someter a las sesiones de control. Ustedes supongo que van a votar que no en ese Pleno, pero el resto de grupos va a apoyar que ustedes se tengan que someter a las sesiones de control. ¿Qué pasa si el Constitucional les dice a ustedes que tienen que someterse al control?
Bueno, evidentemente, si el Constitucional dice que nos tenemos que someter al control, nos tendremos que someter al control. Nosotros en eso nunca hemos sido rebeldes ante las situaciones o ante las decisiones de los tribunales. Lo que pasa es que yo dudo mucho que eso sea así. Es decir, yo sigo pensando, y nuestra teoría sigue siendo la que defendimos desde el primer momento, y la que le trataba de explicar anteriormente, que no habiendo confianza entre el gobierno actualmente en funciones y la Cámara que tiene, digamos, vigencia en el Parlamento, que es la 11ª legislatura, pues eso no tiene ningún sentido, y el gobierno no es que no quiera, es que no puede ni debe. Y de hecho ha sido así en las últimas 10 legislaturas de nuestra democracia, es decir, en todas ellas. Llevamos casi 40 años de democracia. Todas las legislaturas se ha procedido de la misma manera, se celebraban las elecciones, porque yo recuerdo que lo que elegimos en las elecciones es no a un gobierno, sino a los representantes de los ciudadanos. Esos representantes de los ciudadanos se constituían y una vez constituidos elegían un gobierno. Uh-huh. Y en esta legislatura eso no ha sido así, y lo que nos hemos encontrado es que cuando se ha demostrado que ha habido un gran fracaso por parte del primer candidato a la presidencia del gobierno en un debate de investidura, que fue el señor Pedro Sánchez, una vez que pasó ese gran fracaso, están intentando por parte del Partido Socialista, fundamentalmente que lidera esta operación, pues el tratar de hacer a convertir el Parlamento en una especie como de gran plato televisivo para hacer una especie de pre-campaña electoral en la que el único argumento es ir contra el Partido Popular. Supongo que es lo único que sabe que le puede unir a algunos grupos políticos en esa Cámara.
En esa línea, el pleno del que estamos hablando del presidente Rajoy, a petición propia, es el día 6, pero el presidente del Congreso ha dicho hoy que convoca otro pleno el día 13 para que haya una sesión de control de las habituales. No sé si el Constitucional va a tener tiempo, porque como el Constitucional lleva su ritmo, de decidir si ustedes tienen que ir al control o no, pero si no decide, porque no lo hacen en tiempo y forma, porque no hay plazo, el día 13, ¿ustedes qué hacen?
Vamos a ver, yo lo primero, a mí, yo le voy a hablar en absoluta confianza y coherencia con los planteamientos de cada uno, ¿no? Si el día 6 por la tarde el Congreso de los Diputados le solicita al señor Patxi López que presente un recurso en el Tribunal Constitucional por este asunto, me parece que no es nada coherente que se insista en convocar al gobierno, porque si tú ya has puesto un asunto en manos de los tribunales, lo lógico es esperar a que esos tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, diga cuál es la posición que se tiene que adoptar. Sí. Pero seguir insistiendo lo que demuestra una vez más es la táctica en la que también participa el señor Patxi López. Patxi López es un presidente del Congreso de los Diputados que no representa al conjunto de los diputados de allí, sino solo a algunas fuerzas políticas, no a todas, evidentemente, porque está tomando una posición absolutamente partidista. Entonces, insistir en la convocatoria de ese tipo de plenos, lo que demuestra claramente es que esto es una operación política que va más allá de la aplicación de la norma, que es lo que como nosotros como gobierno estamos intentando hacer, es aplicar nuestro sistema normativo, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema parlamentario, basado, como le digo, en que el gobierno es responsable de sus actos ante el Parlamento, porque es precisamente el Parlamento el que le ha investido como gobierno.
Pero reformulo la pregunta, el día 13 hay convocado un pleno de control. Bueno, ¿Los ministros van a ir?
Le corrijo. El día 13 no hay convocado ningún pleno, ni de control ni de descontrol.
¿Ha dicho Patxi López que sí?
No, Patxi López ha dicho que el día 13 a lo mejor, o sea, que va a convocarlo para el día 13. Primero, sí. Lo tendrá que fijar el orden del día la Junta de Portavoces.
Pongámonos en el supuesto.
Si empezamos a ponernos en el supuesto, yo le digo, nosotros el control político, el argumento sobre el control político de este gobierno, nosotros no ha variado absolutamente ni un ápice del escrito que yo mandé yo mismo como secretario de Estado hace unas semanas ante la primera situación en que hubo una convocatoria oficial a un miembro del gobierno. Es decir, nosotros estamos absolutamente convencidos de que no puede existir control político a un gobierno en funciones, entre otras cosas, porque el gobierno en funciones lo que hace es la gestión de los asuntos ordinarios, de los asuntos digamos, que afectan a los ciudadanos. Y por lo tanto, donde no hay actividad política no puede haber control político.
¿Y usted se lo explicó al presidente del Congreso? Eso se lo explicó. ¿Usted se ha reunido con el presidente del Congreso?
Sí, a mí me cita el presidente del Congreso de los Diputados y yo inmediatamente acudo a esa reunión y yo pues esperaba recibir allí pues algún tipo de búsqueda de soluciones, ¿no? Es lo que uno hace, ¿no? La conciliación previa a que exista un asunto, digamos, de carácter, en este caso, jurisdiccional, no judicial, pero sí jurisdiccional. Y yo me encontré con un presidente del Congreso que decía que no, que él cree que esto es bueno, que hay que ir al Constitucional y que él está en su posición inicial y que, por lo tanto, no mueve ni un solo milímetro la posición que él tenía. Y, evidentemente, yo tampoco la puedo mover. Yo, como representante, en este caso, del Gobierno, no puedo moverla porque es que a mí lo único que me está moviendo es la defensa del ordenamiento jurídico, de la Constitución y de la ley. Y por lo tanto, si creo que esta es la ley y creo que esta es la interpretación de la norma, así la tenemos que aplicar.
Le pregunto alguna cosa más y ahora le doy la palabra a quienes me acompañan aquí, si es que estiman oportuno preguntarle también. En el Congreso, también el día 5, antes de la comparecencia de Rajoy, el Partido Socialista va a plantear una proposición no de ley para paralizar la aplicación de la ley de educación en vigor, que eso no se va a producir, pero bueno, políticamente ahí va a quedar la votación. De hecho, esta noche en el Senado ha habido una votación para pedir la supresión de los aforamientos, que por supuesto no ha salido adelante por la mayoría absoluta del Partido Popular. Aquí, ¿qué está ocurriendo? El gobierno interpreta que aquí se está escenificando un cordón sanitario pensando en las elecciones o pensando en que van a intentar formar un gobierno antes del plazo previsto.
Mira, son dos cosas distintas porque además el tema de los aforamientos, yo precisamente llego ahora mismo de ese debate, he estado, digamos, he presenciado el debate en persona, lo cual le puedo dar algún argumento más, ¿no? Sobre el tema de la LOMCE, sobre el tema de cualquier otra iniciativa que se está planteando en este momento en el Parlamento, yo trataba de explicárselo anteriormente. El señor Pedro Sánchez se presentó a un debate de investidura, el señor Patxi López, como buen compañero de partido, le dio un mes de tiempo para poder buscar apoyos suficientes para formar ese gobierno, y en un mes solo fue capaz de conseguir 40 diputados de apoyo. 41 para ser exactos, 40 diputados de Ciudadanos y una diputada de Coalición Canaria. Sí. Pasado ese tiempo, se han dado cuenta que son incapaces de buscar alguna alternativa adicional o algún apoyo adicional a esa investidura. Y yo creo que lo que está planteando el Partido Socialista es sencillamente buscar lo único que le une en este momento a cualquier otra fuerza política de la Cámara que no sea el Partido Popular y algún otro partido del Grupo Mixto, que es el ir contra el Partido Popular. Es decir, es presentar al Partido Popular como el principal problema de la sociedad española. Con lo cual, lo primero, a mí como español me resulta una cuestión, digamos, un problema entender así la política, es solo se busca un pacto si se busca contra algo. Yo no le he sido capaz de escucharle al Partido Socialista una mayoría suficiente de diputados en favor de algo, solo en contra de algo, lo cual me parece ciertamente problemático. Entonces, como usted bien dice, esos debates que se van a producir en el Parlamento son debates que no van a tener absolutamente ningún efecto, porque no hay tiempo de tramitar un proyecto de ley, aunque se tome en consideración. Las proposiciones no de ley que se están discutiendo no afectan sus mandatos a ningún gobierno, porque el gobierno no tiene capacidad para poder ejercitarlos, y por lo tanto son plenos que yo, en fin, me parece bien que se celebren y es bueno que haya actividad parlamentaria, pero no tiene ningún efecto ninguno de los debates que se produce. Por lo tanto, lo que están buscando, yo no sé si es para antes de las elecciones o para después de las elecciones, pero lo único que se busca es lo que, por otro lado, siempre ha buscado el Partido Socialista, es el buscar una contra al Partido Popular como único argumento para poder gobernar y, por sobre todo, para intentar hacer olvidar a los ciudadanos que el principal fracaso del Partido Socialista en toda su historia reciente, desde que tenemos democracia, desde el año 78, ha sido el resultado que ha obtenido Pedro Sánchez, que ha obtenido 90 diputados después de haber tenido hace, bueno, pues unos veintitantos años, 200 y pico diputados de la Cámara Baja. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que estamos viendo en ese momento. Y me preguntaba usted por los aforamientos.
Sí, que quedan ustedes como los malos de la película.
Bueno, pero yo la verdad es que yo llevo muchos años en el Partido Popular y durante muchos años se me ha presentado como el malo. Y a mí eso no me parece un problema. Yo, si ser malo es escoger un país con una situación económica de recesión absoluta y dejarlo en crecimiento económico del 3%, pues bueno, bienvenido a ser el malo. Si coges un país que ha sido capaz de destruir 3,5 millones de empleos en una legislatura, como hizo el señor Zapatero con el señor Sánchez sentado en el hemiciclo en el Grupo Socialista, y dejar el país creciendo, creando empleo, como está ocurriendo en este momento, pues la verdad es que no me parece mal ser el malo de la película. Y si ser el malo significa, pues, no en ningún caso buscar alianzas con partidos como Bildu, como Podemos, que el otro día le vimos en una reunión o en una actividad política en el País Vasco defendiendo la autodeterminación, sí, o que se presenta como mero observador en la lucha contra el terrorismo, pues la verdad, si eso es ser malo, yo prefiero ser malo al estilo que lo somos en este momento, porque la verdad es que la bondad que nos presentan como alternativa es una bondad, digamos, difícil de entender.
Una cosa más por mi parte. Esta noche ha habido una reunión entre el secretario general del PSOE y el de Ciudadanos Rivera y han decidido afianzar su acuerdo. De hecho, cuentan que lo están mejorando, que lo han estado trabajando en Semana Santa y que con esa base ambas partes, que forman un todo en este momento, quieren abrir la negociación a Podemos. ¿Cuál es el papel de Ciudadanos en todo esto, a juicio del Gobierno?
Pues vamos a ver, el problema del pacto 3.0 que van a presentar en los próximos días, porque claro, ya estamos hablando de una nueva versión de un pacto, sí, que lo único que consigue es los mismos diputados que tenía, es que vuelve a generar un desconcierto absoluto en los ciudadanos. Es decir, después de un mes de negociaciones, el señor Sánchez solo consiguió esos 40 diputados adicionales. En total son 131. Es decir, sí, con 131 es imposible gobernar un país. Es imposible gobernar un país. Y han hecho esa reunión un poco antes de reunirse con el señor Pablo Iglesias mañana por la mañana, precisamente para decirle, supongo, al señor Pablo Iglesias que no hay ninguna alternativa, ninguna posibilidad de que haya un gobierno distinto o a ese pacto de Ciudadanos con el Partido Socialista. Con lo cual, estamos ante un grandísimo paripé, porque ninguna de las reuniones que se están produciendo estos días sirven para nada más que para generar una expectativa de derrota en cualquier debate de investidura. Con lo cual, el objetivo principal que tiene en este momento el Parlamento no se consigue de ninguna de las maneras, que es formar un gobierno.
¿Usted descarta, el gobierno descarta que haya un acuerdo con Podemos, del PSOE y Ciudadanos?
Bueno, vamos a ver, yo no es que lo descarte yo me limito a ser mero observador y mero, digamos, traslado lo que he oído esta mañana en el Congreso. Yo he oído a un portavoz de Ciudadanos decir que nunca se abstendrían ni nunca ayudarían a un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, y he escuchado a señores de Podemos o señoras de Podemos diciendo que nunca apoyarían ni nunca permitirían un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos. Con lo cual, el señor Pedro Sánchez sigue teniendo 130 diputados. Y con esos 130 diputados, insisto, no se gobierna este país. Nosotros lo que esperamos, queda un mes, y quien tiene la llave de la gobernabilidad de este país es Pedro Sánchez, a mí no me duele decirlo, Pedro Sánchez es el que tiene la llave de la gobernabilidad. Si ha sido incapaz de conseguir un acuerdo para que él sea presidente del gobierno, solo quedan dos alternativas más. Una, que por fin deje de esa cerrazón que tiene de hablar con el Partido Popular, que es quien ha ganado las elecciones, y que nos sentemos a hablar de cosas serias para el futuro de nuestro país. Que nos dejemos de tanto foco, de tanta cámara de televisión, de tanto carrerita para arriba y para abajo por el Congreso de los Diputados, y nos sentemos de verdad a hablar de las reformas que necesita nuestro país para consolidar el crecimiento, para seguir creando empleo, para hacer las reformas institucionales que necesita España. Si es que eso no estaría mal, como pasa en la mayoría de los países del mundo. Esa es una alternativa. Y la otra, que haya elecciones. Y si hay elecciones, si hay elecciones en España el 26 de junio, el único culpable, el único responsable es el señor Pedro Sánchez, que es el que tiene la posibilidad de buscar ese acuerdo entre ganadores y no entre perdedores.
A ver, tu pregunta, Fernando Jauregui, así cortita y al pie.
Si me permite el moderador y el señor entrevistado, me gustaría hacerle una pregunta muy cortita y una observación
que
no puedo evitar. También muy cortita, si me lo permites.
Por supuesto.
La pregunta es, mire usted, yo en el Confidencial de hoy se me ocurrió decir...
En la linterna en la segunda hora, en el Confidencial,
se me ocurrió decir que el señor Bermúdez de Castro pues no conocía que el presidente del gobierno fuese a acudir a un pleno, a explicar, al pleno del día 6, a explicar los acuerdos en la Unión Europea, en el último Consejo Político. Luego me ha llamado el señor Bermúdez de Castro, y aquí lo digo, naturalmente, porque es obligatorio decirlo, diciéndome que sí, que lo conocía personalmente desde por la mañana, lo que pasa es que en el acta no figuró, no se hizo el acta hasta las 7:30 de la tarde, que es más o menos cuando se conoció la noticia, y que no era una decisión del grupo parlamentario, que es lo que algunos le preguntaron, si era decisión del grupo parlamentario, y él dijo que no. Entonces, mi pregunta es, oiga, esto yo también me consta que mucha gente dentro del grupo parlamentario no se había enterado de este viraje, digamos, en el actual del presidente del gobierno, del cual yo me alegro, dicho sea de paso, me alegro mucho. Pero oiga, ¿esto es una decisión del presidente del gobierno en contra de gente del grupo parlamentario o de gente del gobierno? Incluso, espere, y ahora le hago la observación, y así me lo contesta todo de golpe. Es que yo dejaría de ser quien soy si no hiciese esta observación. Comprendo que no es a usted a la persona que me gustaría hacérsela porque me consta su dedicación. Le digo la verdad, lamento mucho, pero es que si usted tiene mala suerte, está usted aquí. ¿A mí? Le digo la verdad.
Aguante, señor Bellón.
Me lo está poniendo usted muy complicado. Me está usted asustando incluso con la pregunta.
No, hombre, es que no es una pregunta, es una observación. De verdad,
bien.
No entiendo, sinceramente, que el único acuerdo al que se haya llegado en estos 100 días, 101 casi ya, haya sido el prolongar las vacaciones parlamentarias de Semana Santa y aplazar un pleno que, ya tal y como están las cosas, no está el Parlamento para estar cerrado. Lamento mucho que eso haya ocurrido e insisto, lamento mucho tenérselo que decir a usted porque usted probablemente sea el menos indicado para decírselo. Lo siento.
A ver, bueno, responda como pueda, señor.
Yo lo tengo bastante sencillo. Primero, tiene razón el señor Jauregui, que me conoce, y yo la verdad es que vacaciones las justas, desgraciadamente, ya me gustaría a mí hacer más. Pero a mí hay una cosa, y permítame que usted hace una observación y yo hago una observación también general. Cuando no hay un pleno parlamentario, los diputados o los senadores no necesariamente están de vacaciones. Me parece que eso es reducir al absurdo absolutamente el debate. Y eso creo que hace daño a las instituciones. Y al final, cuando las instituciones se dañan, se hace daño al país. ¿Alguien puede pensar que el señor Jauregui no trabaja en todo el día porque solo le escuchamos dos o tres horas en una radio o hora y media en una radio?
Porque no me dejan más, pero yo intentaría muchas más.
Pero Fernando, yo sé que tú trabajas muchas horas al día, porque además te veo en los debates, estás pendiente de las cosas, tienes que construir la noticia, tienes que poder prepararte para... Entonces, yo estoy convencido de que tu actividad laboral es de bastantes horas al día. Pero no quiere decir con eso que porque los oyentes solo te escuchen ahora una hora y media o dos horas en la linterna, es lo único que has trabajado. Yo estoy convencido que no, porque lo sé. Y además aprovecho para decírselo a todos los oyentes. El señor Jauregui trabaja mucho más que dos horas. Pero, por favor, Jauregui, también tienes que tener en cuenta que los diputados no solo trabajan el rato que están en el hemiciclo o en las comisiones. Eso para empezar.
Te la ha devuelto bien, Jauregui, ¿eh?
Segundo, no, pero sobre, igual, la cuestión, no. Sobre la cuestión general. Por supuesto, el señor Bermúdez de Castro, por supuesto, lo conocía porque es el secretario general del grupo parlamentario. El resto de diputados, hombre, yo la verdad es que yo, en este caso, yo tengo la doble gorra de gobierno y al mismo tiempo soy diputado del grupo parlamentario. Pero en este caso, yo como gobierno, yo comunico, como suelo hacer habitualmente, antes de que, digamos, se celebre la junta de portavoces y la mesa del Congreso, remito el documento en el que solicito la comparecencia al presidente. Entonces, esto no es ni una comparecencia por sorpresa. Estamos hablando de que lo hicimos un lunes después de domingo, sábado, viernes y jueves festivo. Es decir, no es que nos hayamos inventado nosotros la Semana Santa. Eso no. Yo creo que ya tiene unas más de 2.000 años por el hecho que se celebra. Por lo tanto, en fin, a mí buscar tres pies al gato no me parece que sea correcto en este caso. Es decir, estamos hablando de una comparecencia del presidente del gobierno en un asunto que, por coherencia, porque ya se había hecho una previa del secretario de Estado de la Unión Europea, va a hablar de una decisión importante, una decisión en la que sí que hay componente político y que el presidente del gobierno considera que tiene que participar.
Una cortita más, Ramón Pérez Maura, venga.
Don José Luis.
Sí, don Rob, dígame.
A ver, sabemos que su argumentación legal, por la cual no es necesario hacer comparecencias mientras el gobierno está en funciones. Bien, es verdad que a diferencia de las 10 legislaturas anteriores, esta interinidad está siendo más larga que otras veces, lo cual no cambia el contexto legal. Pero, ¿qué necesidad hay de rechazar? O sea, ¿qué gana el Partido Popular con tener esta imagen de negarse a comparecer? Si no tiene nada que ocultar, ¿no sería más fácil ir y responder a lo que se pregunte? ¿Tienen miedo al debate? Es que no parece que tenga mucho sentido, porque no será obligatorio, pero tampoco es ilegal.
No, vamos a ver, es una cuestión, no es que no sea obligatorio o no sea legal. Estos debates sobre lo que queda bien y lo que es cumplir la ley, si los llevamos a otros terrenos en el pasado, a lo mejor no tenemos los mismos o no podemos poner los mismos argumentos encima de la mesa. Nosotros, el gobierno, yo cuando juré mi cargo como secretario de Estado, hay una fórmula que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y yo no puedo dejar de cumplir la Constitución y las leyes de acuerdo como yo entiendo que se interpretan esa Constitución y las leyes, sencillamente para quedar bien y para que parezca que no tengo miedo a un debate. Yo no tengo miedo a ningún debate. Vaya, yo... Y además, es que están permanentemente miembros del gobierno, personas del Partido Popular, en medios de comunicación, en debates en el Parlamento, porque no solo se trata de que vaya al gobierno, es decir, hay debates. Hoy ha habido un pleno en el Senado que ha debatido una serie de mociones y había senadores y senadoras del Partido Popular defendiendo la posición del Partido Popular. Por lo tanto, nosotros miedo al debate jamás lo hemos tenido. Es más, nos encanta el debate.
Pero crea esa sensación. No se engañen ustedes. Esa imagen.
Yo no digo que se... Pero fíjese usted que me pregunta por eso el día en que el motivo, creo yo, principal, no, el señor Colmenarejo puede corregirme, sí. Pero el motivo principal de que me haya llamado es para hablar de que el presidente del gobierno va a comparecer la semana que viene en el Parlamento. Sí. Es decir, fíjese usted si tenemos miedo al debate. Lo que pasa es que sí, que lo que tenemos es mucho respeto a la ley. Y la ley se respeta, pues, cumpliéndola, pues, con rotundidad. Y usted me decía, es verdad que es la primera vez que es tan larga, pero no es mucho más larga por ahora, no sé cuánto puede durar esta interinidad, pero en la legislatura del año 96 estuvimos, creo que fueron 70 días en funciones, y a nadie se le ocurrió presentar una sesión de control al gobierno en aquel momento de Felipe González en funciones. ¿Por qué? Pues porque sencillamente aquí hay una serie de funcionamientos lógicos y razonables de los parlamentos, que es, le decía antes, se constituye el Parlamento y después se forma gobierno. Y además, y permítame que le voy a dar otro argumento más. El día 2 de febrero, si no me equivoco, se nombró candidato a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez después de la consulta con su majestad el rey. En los días previos se había dicho que si Rajoy no iba a una investidura rápida, última semana de enero se llegó a decir, habría que convocar el pleno del Congreso el día 2 de febrero o 3 de febrero, porque era importante poner en marcha la actividad parlamentaria. En el momento en que Pachi López se reúne con Pedro Sánchez y le da exactamente 30 días para buscar apoyos a su investidura, durante todo el mes de febrero a nadie se acordó de que existía un Parlamento, un Congreso de Diputados abierto donde se podían celebrar plenos. Nadie. No hubo ninguna actividad. Se constituyeron algunas comisiones, pero actividad en el Pleno, sesiones de control, solicitudes de comparecencia, no hubo ninguna. Es solo a partir del fracaso del señor Pedro Sánchez cuando dice, ostras, habrá que hacer algo para que no se note tanto este fracaso. Y por lo tanto, al final, lo que estamos haciendo es unos aplicando la ley de acuerdo a como la entendemos y otros intentando hacerlo de forma torticera para jugar un rédito político.
La última, Javier Fernández Arribas y cortita.
Sí, si hay alguien interesado en este supuesto enfrentamiento entre instituciones para erosionar el sistema y conseguir rédito electoral, si puede tener nombres y apellidos.
si hay alguien interesado. No, yo lo que creo es que, no, al revés, yo, fíjese, yo creo que hay quien incluso el conflicto entre instituciones se justifica para conseguir el objetivo final, que es intentar gobernar un país después de haber obtenido una derrota sin precedentes y obtener 90 diputados. Ese creo que es el principal de los problemas. Es decir, a mí me parece que la falta de escrúpulos que está demostrando el Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez es preocupante. Es preocupante desde muchos puntos de vista. Es decir, el poder estar, como le digo, mañana sentándose en una mesa con un partido político que ha dicho el pasado a Berrieguna que él está por la autodeterminación determinación en el País Vasco, me parece peligroso. Me parece peligroso que se sepa además que para buscar ese acuerdo se necesita además el apoyo bien de Bildu, de Esquerra Republicana, de Democracia y Libertad. Eso me parece peligroso. Y que se llegue incluso a un conflicto institucional con el único objetivo de conseguir un rédito político me parece muy peligroso y sobre todo muy triste para los que, como yo, creo que el funcionamiento normal de las instituciones es una de las cosas importantes a preservar en un país serio como el nuestro.
José Sayo, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Me alegro mucho de que no esté usted en funciones, ¿eh?
Bueno, yo sigo funcionando mientras le dejen, ¿no? Pero bueno, no sé. Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya bien, buenas noches. Gracias por estar en la cadena Cope, la Linterna.